Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Son las 8:13, 8:13. Y vámonos con Ernesto Osorio, que ya está listo para contarnos, pues, de la defensa que desde la mañanera se está haciendo de las reformas, estas de las que vamos a seguir platicando, por cierto, un poquito más adelante. Vamos a tener entrevistas con Tito Garza Onofre sobre este asunto de la ley de amparo que platicamos con el senador Damián Cepeda hace unos minutos. Pero bueno, pues desde Palacio se argumenta, ¿no?, o por lo menos se hace una defensa. Ernesto, cuéntanos, muy buen día.
Así es, querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todos aquí en cabina y quienes nos escuchan también hoy en Palacio Nacional. Como tú lo comentas, querido Mario, pues el presidente le ha dado pie a la Secretaría de Gobernación para que explique la trascendencia de las reformas aprobadas ayer en el Senado de la República. Particularmente llama la atención en cómo la Secretaría de Gobernación dice que se pudo contener y que se pudo reformar la ley de amparo porque se tenía una facultad excedida para el Poder Judicial, así lo califica ella, en donde se podían conceder amparos con efectos generales que frenaban el desarrollo del país. Y también habla acerca de la reforma a la ley de amnistía, en donde pues se le da un sesgo al decir que es importante romper con el pacto de silencio en el caso de los 43 de Ayotzinapa, pero solamente se centra en este caso, no ve más allá de esta situación. Pero vamos a escuchar cómo es que la Secretaría de Gobernación utiliza estos eufemismos para referirse a las reformas aprobadas ayer en el Senado.
La segunda reforma tiene que ver con una reforma a la ley de amparo. Está relacionada con esta facultad excedida por parte de jueces y magistrados, en donde si una persona presenta amparos o controversias constitucionales en contra de leyes aprobadas por el Congreso, que no proceda la suspensión con efectos generales. Conocemos varios casos, está el caso de la ley eléctrica, está el caso de los libros de texto, recordarán, pero también de las obras. Es decir, si no tuviéramos Tren Maya, no habría aeropuerto, no habría ninguna obra de infraestructura, precisamente porque hay una campaña que aquí hemos denunciado, una campaña política incluso por juzgadores que están en contra de la transformación y que han utilizado estos mecanismos para poder frenar las acciones del gobierno.
Y bueno, también se refirió, aunque solamente por unos segundos, al caso en la Cámara de Diputados. Dice Luisa María Alcalde que fue un detallito que generó todo un escándalo el que se haya modificado el dictamen.
Y que decía que se iban a quedar con el dinero de las cuentas activas.
Es el detallito que dice la secretaria, pero que bueno, se armó todo un escándalo en medios de comunicación y que gracias a la apertura que mostró la bancada de Morena junto con el diputado Mier, bueno, es que se pudo acordar regresar el dictamen a comisiones y revisarlo para que llegue el dictamen tal y como se aprobó la semana pasada. También importante destacar, mi querido Mario, ya con esto cierro, es que se ha presentado un informe acerca de los trabajos de rescate de los cuerpos de mineros atrapados en dos casos, uno en el Pinabete, que es el más reciente, y el de Pasta de Conchos, que todos sabemos fue un compromiso de campaña del presidente López Obrador. Se dio toda una explicación técnica, pero digamos, a lo importante que es el rescate de los cuerpos, dice el mismo Manuel Bartlett, que ya para el próximo 6 de mayo van a poder llegar a la parte de las galerías, en donde se encuentra, ellos prevén, los 61 cuerpos que todavía quedan pendientes de rescate. Rescatar. 5 años se han llevado y dice Manuel Bartlett que fue un trabajo colosal el que se realizó para poder rescatar al menos 2, más los otros 2 que ya se habían rescatado durante el gobierno de Felipe Calderón. Bueno, son 4, faltan 61 cuerpos. Y en el caso de la mina del Pinabete, que solamente se han rescatado 4, 2 de ellos recientemente, y cuyos cuerpos fueron ya entregados a sus familiares. Anuncia la titular de Protección Civil que para finales de este mes se recibirá a los familiares de las víctimas de estos 2 incidentes para que se presente un informe más detallado. Y es parte de lo que va de la conferencia allá en Palacio Nacional.
Muy bien, gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, y ahora vamos con más noticias.
Hey. Estas son las noticias.
Les contamos que el Servicio Meteorológico Nacional advierte que va a seguir el calor. Las altas temperaturas seguirán por encima de los 40 grados en al menos 10 estados, en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Puebla y Quintana Roo, y de 30 a 35 grados en la Ciudad de México y Tlaxcala.
Y representantes de organizaciones medioambientales demandaron a los tres candidatos a la presidencia de México para definir una ruta clara hacia la descarbonización y la transición energética, ya que alcanzar distintos objetivos climáticos internacionales estará en manos de la próxima administración.
Y sujetos armados asesinaron al empresario Ricardo Santiago Brito en la colonia Unidos por Guerrero, en Acapulco. Los primeros informes señalan que el empresario fue acribillado cuando se encontraba en una fonda cuando sujetos dispararon en su contra sin mediar palabra.
Y en el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que triplicará los aranceles que ya pesen sobre el acero y el aluminio procedentes de China. Una medida que busca conquistar a los trabajadores de la siderurgia del estado clave en Pensilvania, pero que podría enfadar a Beijing.
Y en América Latina, un nuevo alcalde fue asesinado en Ecuador en el marco del conflicto armado interno declarado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, contra las bandas del crimen organizado, principales causantes, según las autoridades, de la ola de violencia que vive el país. La víctima es José Sánchez, alcalde de Cantón Camilo Ponce Enríquez, ubicado en la sureña provincia andina de Azuay.
El mundo a través del deporte.
Y ahora sí llegó el momento de conocer todos los detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo con Omar García. Omar, ¿qué tal? Te saludo nuevamente.
¿Cómo estás, querido Alfonso? Qué gusto saludarte de nuevo, igual querida Emilia, querido Mario y quienes siguen con nosotros en esta mañana de Radar. Pues vámonos largos y tendidos. Hablábamos del fútbol europeo en la Champions con los resultados de ayer. Hoy tenemos también la vuelta de los cuartos de final en la UEFA Europa League. La Roma buscará mantener la ventaja sobre el Milan 1-0 para los capitalinos allá en Italia, mientras que el Benfica también buscará mantener esa ventaja en Marsella al enfrentarse al Olympique. El Bayer Leverkusen, que ya firmó su primer título de Bundesliga en 119 años el fin de semana pasado, buscará también mantener viva la esperanza del título continental. 2-0 la ventaja sobre el West Ham en su visita a Londres, mientras que el Atalanta también buscará finiquitar el compromiso después de sacarle un 3-0 al Liverpool en Anfield. Este partido también allá en suelo italiano. Por otro lado, playoffs de la NBA, el play-in de la Conferencia del Este. Los Sixers de Filadelfia se metieron ya a la postemporada, 105-104 el triunfo sobre el Heat de Miami, mientras que los Bulls de Chicago, 131-116, despacharon a los Hawks de Atlanta, que ya hicieron maletas para la próxima temporada. Y el conjunto de Miami se estará enfrentando al cuadro de Chicago para definir el último boleto de la Conferencia del Este, mismo caso con los Pelicans y los Kings, pero bueno, ya lo estaremos platicando el día de mañana. Por otro lado, pizarras de las grandes ligas de béisbol que, pues vaya sorpresa que hemos tenido hasta este punto en la campaña, sobre todo con los Yankees y los Orioles, que andan ahí disputando el primer lugar de la división este de la Liga Americana. También los Guardians de Cleveland, un arranque pues bastante sorpresivo después de lo que se esperaba en esta campaña. En las pizarras, los Cubs de Chicago 5-3 vencieron a los Diamondbacks de Arizona. Los Athletics de Oakland le sacaron el triunfo 6-3 a los Cardinals, mientras que los Nationals de Washington 2-0 vencieron a los Dodgers de Los Ángeles. Por otro lado, en la Liga Mexicana de Béisbol, ayer los Diablos Rojos del México volvieron a sacar la pólvora contra los Tigres de Quintana Roo y volvieron de nueva cuenta a sacar la escoba, 18-8 la pizarra de este partido. Y bueno, tres victorias para el México sobre sus históricos rivales y también el comienzo histórico para los Pingos. Desde el 2010 no arrancaban con 6 triunfos en mismo número de partidos para arrancar una campaña, así que bueno, pues el México pisando fuerte en este comienzo de temporada. Los Leones de Yucatán 1-0 derrotaron a los Olmecas de Tabasco en duelazo de picheo. También los Araperos de Saltillo en extra innings despacharon 9-4 a los Acereros de Monclova. Los Conspiradores de Querétaro consiguieron su segunda victoria en el circuito veraniego mexicano, 9-7 la victoria sobre los Guerreros de Oaxaca. También el conjunto de Caliente de Durango, 6-4 el triunfo sobre los Tecolotes de los Dos Laredos. Así la pelota veraniega mexicana en su primera semana.
Muy bien, gracias Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García.
Radar 99.
Bueno, vamos a platicar con Pablo Ferri, quien es periodista del País y que junto con Alejandro Santos Cid y Beatriz Guillén publicaron hace unos días pues un trabajo muy duro. Ayer lo comentamos un poco con Ernesto López Portillo, Chiapas, territorio tomado. Uno de los trabajos periodísticos pues más importantes que yo creo que he visto en materia, sobre todo de, porque hemos tenido casos de corrupción, ¿no?, muy importantes en los últimos años de investigaciones periodísticas, pero este es un trabajo que se mete al territorio y ver cómo los grupos criminales pues tienen prácticamente el control de la población. Y digo de la población, no solamente del territorio, sino de lo que pasa ahí con los habitantes. Es la historia de la lucha entre los grupos, es la historia del abandono del Estado, es la historia de los desplazamientos. Y Pablo, yo te agradezco que nos tomes esta llamada para hablar de este reportaje. Primero, en términos periodísticos, felicidades, porque es un trabajo muy serio, pero en términos de País, pues qué duro. Y cuéntanos un poco de cómo se llevó a cabo este trabajo de investigación, Pablo. Buenos días.
Hola Mario, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, nosotros desde hacía tiempo teníamos ganas de desplazarnos a la parte fronteriza de Chiapas, porque nos llegaban como muchas señales de alerta que de manera fragmentada dibujaban una situación muy preocupante, ¿no? Seguro que mucha gente que está escuchando se acuerda de estas caravanas de vehículos presuntamente vinculados al cártel de Sinaloa que de repente se desplazaban por carreteras de la frontera central, ¿no? Allá en Chiapas, o estas noticias de cadáveres que aparecían flotando en la desembocadura del río Suchiate, allá también en Chiapas, en la frontera con Guatemala, o estas noticias de que de repente era difícil incluso acceder a lugares antaño turísticos y muy concurridos, como las zonas arqueológicas de Guarampac, por allá cerca de la frontera con Sal y Nueva Palestina, ¿no? Nos interesaba que más allá de sentir el desasosiego que se sentía al leer este tipo de noticias, tratar de entender de manera integral qué es lo que estaba sucediendo en estos 600, 700 kilómetros de frontera y por qué estaban llegando ese tipo de informaciones y a qué realidad respondían, ¿no? Y ese es un poco el planteamiento inicial, ¿no? Tratar de repartirnos el trabajo. Éramos tres compañeros, seis en realidad en total, con los compañeros de fotografía y video. Uh-huh. Pues cada equipo fue a uno de estos tres puntos y recorrió una de esas tres zonas, ¿no? Beatriz estuvo en la parte de la desembocadura de Suchiate, Tapachula, Ciudad Hidalgo, y todas las poblaciones pequeñas que hay desde allí hasta el Pacífico, pues. Estuve en la parte de la frontera central y en las faldas de la Sierra Mariscal, la parte de frontera con Malapa, Chicomucelo y demás. Y Alejandro estuvo en la parte de frontera con Osal y Nueva Palestina. Y lo que vimos es, resume lo que tú estabas comentando, ¿no? O sea, esta situación de frontera tomada. Es que yo creo que es el título que elegimos. Retrata o resume muy bien lo que vimos, o sea, esta forma de vivir a merced de en algunos sitios de las peleas de los grupos y de las presiones de estos grupos para que comunidades, ejidos, etcétera, se integren a sus estructuras o de alguna manera les apoyen en el sentido de bloquear carreteras uh-huh. cuando el grupo contrario llega o cuando llegan las autoridades, o proporcionarles alimentos, o proporcionarles refugio, casa, etcétera. Y en otros lados, pues bueno, con el miedo de que el grupo que está ahí mandando, el grupo, digamos, el que predomina, es el caso, por ejemplo, de Frontera Khorasán, Nueva Palestina, la parte, digamos, cercana a Bonampak, con el miedo de que de repente las formas y los usos del grupo en cuestión allí, pues cambien y traten de incorporar a la población a una dinámica bélica uh-huh. para evitar que el grupo contrario evite acercarse, ¿no? Entonces sí, o sea, es una situación que en realidad hemos visto en otras partes del país en los últimos años. O sea, a mí, por ejemplo, me recordaba mucho lo que he visto en Michoacán, uh-huh. en Guerrero, en partes de Tamaulipas también, pero que no pensé que pudiera ocurrir en Chiapas, no. y la realidad es que está ocurriendo.
Y no pasaba, y hay estudios, Pablo, yo he visto que a la pregunta de cuál es el principal problema en el estado, estudios de hace ya varios meses, normalmente salían temas económicos o salían temas sociales, y desde hace varios años, digamos un par de años por lo menos, el tema era el crimen y la violencia. Y lo que ustedes han hecho pues es documentarlo, que como bien dices, a veces vemos a manera de retazos, de notas aisladas, pero que ustedes han hecho una labor de construir un retrato completo de lo que está ocurriendo ahí. Emilio, tú tienes una pregunta, Emilio.
Sí. Impresionante, tuve la oportunidad de leerlo la semana pasada, y pues yo te quería preguntar, en el reportaje ustedes hablan de la disputa, ahorita ya estabas comentando la disputa entre los cárteles. ¿Cuál es la razón principal por la que existe esta disputa? Mencionan un poco el tema del cruce de migrantes, de drogas, y pues también ahorita la influencia a cara de las elecciones de junio.
Te escucho muy bajito, Emilio. Creo que preguntaste cuál es la principal razón de la disputa, ¿no?
Sí, sí. El objeto de la disputa, decía lo que ahorita ajustamos, Pablo. Ajá. El objeto de la disputa, y te preguntaba también, Emilio, por los posibles efectos estos de cara al proceso electoral.
Claro. Bueno, como cualquier territorio fronterizo, cualquier producto, y utilizo la palabra de manera irónica porque sé que mucho de lo que pasa no es un producto.
Claro.
Me refiero a los migrantes, ¿no? Pero por utilizar la lógica que utilizan estos grupos, o sea, cualquier cosa que pase de Guatemala a México se encarece proporcionalmente a la cantidad de kilómetros que sube desde la frontera, ¿no? Entonces, toda la zona de Tapachula, como sabemos, desde el 2019 se complicó mucho para los migrantes para subir y para las mafias que organizan esa subida hacia el norte. Entonces lo que están haciendo ellos es desplazar las rutas hacia la frontera central y la Sierra Mariscal, que es mucho más difícil de vigilar. Entonces el tráfico de inmigrantes es uno de los objetivos de control de los grupos criminales. Uh-huh. Sabemos porque lo estuvimos viendo allí y porque consultamos con expertos en dinámicas de violencia, seguridad y comportamiento de grupos criminales, que grupos asociados al Cártel Jalisco o franquicias del Cártel Jalisco se han apoderado de parte de la zona sur de la frontera, o sea, de la parte de Tapachula, y de la zona de frontera Comalapa, que tiene un paso importante oficial fronterizo, que es la parte o la frontera de las Mesillas. Y además de migrantes, bueno, está el tema de la droga, ¿no? O sea, la cocaína sigue subiendo y busca, sobre todo la cocaína, digo, porque pues, en México se produce metanfetamina, se produce todavía heroína, aunque entiendo que de manera ya marginal, y se importa desde ahí fentanilo o los productos químicos necesarios para producirlo aquí, pero la cocaína en general sigue subiendo desde los países productores, pero a Colombia, Bolivia y Perú, pero sobre todo Colombia, ¿no? Y la ruta clásica a partir de la cerrazón en los 90 de la ruta Colombia-Florida pasa por México necesariamente y por Centroamérica. Entonces, Chiapas es uno de los lugares de paso y desde luego los beneficios de estos grupos que consiguen coronar envíos desde Guatemala hasta el norte de México, pues muy, es muy importante el beneficio, ¿no? Entonces estamos hablando, yo creo, que principalmente de migración, de drogas, pero también de ocupación del territorio en una lógica de control de los presupuestos municipales, ¿no? Y esto tiene que ver con la segunda parte de tu pregunta, Emilio, o sea, el tema de las elecciones de junio. ¿Por qué les importa tanto a estos grupos dominar el territorio? Porque vemos estos videos de repente de refriegas en zonas montañosas, en cerros que parece que no tiene ningún sentido controlar. Bueno, precisamente porque el control de brechas, de rutas y por tanto de comunidades, ejidos y municipios les va a permitir luego controlar la composición de los cabildos municipales, de las presidencias municipales y por tanto de los presupuestos locales y de los proyectos de inversión también de minería, ¿no? Ahí en Chico Muselo, por ejemplo, hay una explotación minera muy importante de barita, que es un mineral que se usa mucho en las perforaciones petrolíferas. Y hay noticias tenemos testimonios que contaban que los del Cártel Jalisco o grupos que se hacen pasar por el Cártel Jalisco o franquicias del Cártel Jalisco, que no lo saben, habían reabierto la mina más allá de los intentos de la población de cerrarla, lucha que les ha llevado muchos años.
Claro, claro. Ahora, Emilia, tú también tienes una pregunta para Pablo.
Sí, Pablo, ¿hubo alguna historia o algún testimonio en particular que te impactara o te sensibilizara profundamente, pues, durante tu tiempo en Chiapas?
Pues sería súper injusto destacar uno, pero yo me acuerdo un señor, por mi lado, yo estuve, como decía antes, reporteando en la parte de la frontera central, o sea, lo que el camino que va desde el sur de Comitán y la Trinitaria hasta las faldas de la Sierra Mariscal. Entonces, había un señor en Comitán, una noche, encontramos, que estaba desplazado de su comunidad de un ejido en un pueblo cerca de Chicomuselo, que él contaba como, él era como el agente municipal, es decir, el encargado de su comunidad dentro de su ejido, que a la vez pertenecía a un municipio cercano a Chicomuselo, ¿no? Entonces de él dependían 60, 70 familias. Y él contaba que desde hacía un tiempo, el año pasado, se le habían acercado del grupo que ellos asocian con el Cártel Jalisco, que por cierto, allá en Chiapas se hacen llamar, bueno, en esa zona de Chiapas se hace llamar el maíz, y se visten o se disfrazan de organización social, imitando de alguna forma esta lógica de tejido asociativo que ha sido tan rico en Chiapas a lo largo de los últimos 20, 30 años, ¿no? Y lo que hacen esos tipos es acercarse, tratar de cooptar a la comunidad, a los agentes municipales, a los comisariados ejidales, y hacerles firmar X papeles de forma que ellos se sientan obligados a respaldarles cuando inician X batallas contra sus contrarios, ¿no? Entonces el señor me decía, dice, pero es que me querían hacer firmar un papel, y digo, yo no puedo firmar ningún papel, ¿puedo firmar un papel para qué? Y entonces lo que hicimos fue irnos, porque como nos llegaban noticias, decía el señor, de lo que estaban pasando en otras comunidades, de qué pasaba con las personas que no jalaban con ellos,
se van.
Pues decidimos irnos. Y yo decía, bueno, es que es, o sea, gente que me impactó mucho este Emilia, porque, o sea, veías, o sea, una incapacidad de enfrentar la parte, digamos, más burocrática de la violencia.
Claro.
Que me dio mucha pena en el sentido de mucha lástima, de decir, joder, pero es que es muy injusto, ¿no?
Claro, injusto. Porque es abandonar tu casa, es abandonar tu todo, porque
el campo, tus animales, todo.
Porque ya no puedes seguir donde vivías, porque llegó este grupo a desplazarte, a apropiarse de lo tuyo. Pablo, felicidades nuevamente por este duro trabajo, muy necesario. Ojalá, ayer decía Ernesto López Portillo, ¿a quién le importa? Es decir, y lo decía no subestimando, sino al revés, ¿a quién le mueve, no? ¿A quién le provoca? Pues yo espero que a mucha gente, asomes este reportaje del País, de Pablo y de otros colegas del País que hicieron esta investigación sobre la frontera sur. Gracias, Pablo, y gracias por tomar la llamada.
Te mando un abrazo y abrazo a los tres.
Gracias, Pablo Ferri, periodista del País. Vámonos a una pausa y vamos a regresar con el tema de Tito Garzón-Ofre y el asunto del amparo. Gracias, felicidades Emilio, por cierto, por tu debut al aire también. Vamos a estar y vamos a tener libros hoy, que creo que hoy son especialmente necesarios después del programa que hemos tenido, de los temas que hemos tenido. Todo esto al regresar de la pausa.
Radar 90.9.
Son las 8:42 y vámonos con Tito Garzón-Ofre, el doctor Garzón-Ofre, a quien me da mucho gusto saludar como siempre. Tito, ¿cómo estás?
Querido Mario, buenos días, te saludo con mucho gusto a ti y a todo tu auditorio.
Gracias. Oye, hace rato platicamos con el senador Damián Cepeda y pues a mí me dejó francamente preocupado cuando él nos explicaba lo que ve como las consecuencias de esta modificación en el tema de amparo. ¿Cuál es tu lectura de lo que ayer se aprobó y cuáles son los efectos que eso puede tener en caso de que termine aprobándose también, como es previsible que ocurra en la Cámara de Diputados en estos días?
Claro que sí, Mario, con mucho gusto. A ver, creo que hay una lectura de corte político, ¿no? Una lectura en el sentido que el oficialismo con sus aliados está ya previendo un posible cambio de la integración de la legislatura, donde las mayorías no van a ser tan fácil de construir, y en ese sentido esa propuesta de reformar por completo al Poder Judicial, de elegir a los ministros de voto popular, de crear un nuevo
consejo de la legislatura, va a pasar.
Va a estar muy difícil que pase, en efecto. O sea, no digo que sea imposible, pero digamos que hay encuestas que ponen que el Congreso va a estar dividido y que en ese sentido, pues bueno, el capital político se va perdiendo propiamente. En ese sentido, me parece que lo que vimos el día de ayer es de preocuparse, y sobre todo habla de una lectura política en cómo el oficialismo está tratando de controlar al Poder Judicial sin la necesidad de hacer una reforma grandilocuente, sin el borrón y cuenta nueva, pero sí con pequeñas acciones que van mermando la posibilidad que tiene el Poder Judicial para actuar con plena independencia y garantía, ¿no? En ese sentido, creo que la reforma a la ley de amparo es una reforma regresiva, es una reforma que a mí me da un tufillo de 1980, y pongo un caso, Mario, nomás para que lo entienda el auditorio y lo dimensione de manera práctica, ¿no? Supongamos que el agua se contamina en una determinada alcaldía, ¿no? Uh-huh. Es un caso hipotético.
Sí,
¿no?
Hipotéticamente hablando,
hipotéticamente,
claro.
Exacto. Claro. Un vecino se ampara, un vecino que es abogado, un vecino que sabe, ¿verdad? Se ampara y recibe propiamente una suspensión. La suspensión, antes de la reforma que se propone entrar en vigor, esa suspensión hacía que a todos los vecinos, se hayan amparado o no, les puedan generar mejores condiciones para la garantía de su derecho al agua. Es decir, si yo soy vecino de esa alcaldía y un vecino mío se amparó, pues los efectos van a ser generales, la suspensión va a ser general, porque afecta, son derechos colectivos, porque afectan a toda una comunidad, solo que no todos tienen la posibilidad de interponer ese amparo o de ganar ese amparo, ¿no? Ahora lo que dicen es que cuando se generen estas afectaciones, no se podrán nunca dictar suspensiones de corte general, van a tener que ser individuales. Entonces, en el tema de los megaproyectos, de los derechos de corte colectivo, los derechos que afectan no solamente una persona, que habla de muchísimas redes, sí, de vínculos, sí, sí, etcétera, etcétera, pues ahora cada persona va a tener que promover su amparo.
Oye, individual, pero eso, tendrán que... perdón, Tito, que te interrumpa, eso que estás explicándonos, pues afecta sobre todo a quien tiene menos recursos para presentar un recurso, ¿no? Porque de un recurso legal me refiero, porque de otra manera pues había algo que si el Poder Judicial consideraba que era una amenaza, un retroceso, pues protegía a todo mundo, ahora no.
Exacto. Es una reforma que afecta el acceso a la justicia, Mario. Sobre todo pensemos ya no en personas que tienen la posibilidad, pues eso, de contratar un abogado, pero que quizá no lo hacen por ignorancia, porque no conocen propiamente cómo funciona el sistema de justicia. Pensemos propiamente en pueblos originarios y comunidades indígenas. Cuando se construye un megaproyecto, cuando no se hacen estudios de impacto ambiental, cuando hacen propiamente afectaciones al medio ambiente, pues eso, cada persona en lo individual, Mario, va a tener que promover su amparo, y sabemos lo que esto implica. Si queremos realmente tener una mejor justicia, pues claramente tenemos que pensar en el tema del acceso, tenemos que pensar en todas aquellas personas que no tienen los recursos suficientes para contratar alguien que los defienda y que esa defensa sea de calidad y pueda generar mejores condiciones. Entonces, en efecto, es falso que no se afecten derechos, es falso que no se afecte la ciudadanía. Esta es una reforma regresiva, es una reforma que a mí lo que más me sorprende, Mario, que estas magnitudes de una reforma a la ley de amparo se discutió en qué llevamos, en menos de una semana. O sea, eso es lo que sorprende, que de verdad cambios tan profundos en la estructuración del sistema de justicia en México, los mayoritean, no se junta quórum, se hace atropellado y demás. Entonces, es muy probable que ahora vuelva a la Cámara originaria, que es la de diputados, es muy probable que se apruebe, pero tarde que temprano yo confío en que por afectaciones a los derechos, por propiamente vicios del procedimiento legislativo, paradójicamente sea el propio Poder Judicial quien decrete este tipo de normas comunes.
Pero ahí déjame plantearte un poco mi preocupación, igual que decíamos hace rato el senador. Sí, solo sí, primero, se consigue los votos para llevar esto a revisión, que eso creo que sí puede pasar, pero luego que los tiempos del Poder Judicial les den para resolver esto, porque nos recordaba el senador que viene una nueva designación en la Suprema Corte dentro de muy poco.
En efecto, en diciembre, los primeros meses de diciembre. A ver, Mario, yo de acuerdo, me parece que para este tipo de decisiones se tiene que tener una mayoría de 8 votos en la Suprema Corte, pero de verdad, Mario, creo que por más que se esté a favor de un determinado partido político en la Suprema Corte, jurídicamente esto es indefendible, Mario. No conozco un solo colega tal. Yo esperaría que por un mínimo de dignidad aquellas personas que si bien tienen afinidad al oficialismo y están en la Suprema Corte, por no contradecirse con criterios que esas mismas personas han dictado, yo esperaría que tengan un mínimo de decencia y entendamos que esta reforma de la ley de amparo necesariamente tiene que ser echada para atrás. Ahora bien, Mario, nada más así poniéndolo sobre la mesa, hay una interpretación que para generar estas modificaciones tan profundas a la ley de amparo, necesariamente tiene que modificarse la Constitución, ¿no? Okay. Porque la Constitución te habla que el amparo es el medio de defensa para derechos individuales colectivos. Entonces, tampoco lo veo tan descabellado que lo echen abajo simple y sencillamente diciendo que esta norma secundaria va en contra propiamente de la Constitución en sus artículos 103 y 107.
Yeah. Bueno, pues yo te agradezco, Tito. Si nos lo permites, platicamos en estos días conforme avance el proceso. Hay varias preguntas que se nos quedan del auditorio, pero por lo pronto creo que has explicado el corazón de esto. Y si te parece, una vez que avancen diputados, si es que avanza, volvemos a conversar.
Claro que sí, Mario. Estamos al pendiente y cuenta conmigo. Que tengan buen jueves y un saludo a todo el auditorio.
Gracias. Es Tito Garza Onofre, el doctor Garza Onofre. Y bueno, el argumento del gobierno, porque nos lo preguntaban, es que esto se hace para que ya no se frenen las obras del gobierno, que además no frenaron nada, porque ahí está el tren, ahí está Dos Bocas, ahí está. O sea, al final no se frenó nada, pues. Ahí está el aeropuerto, ¿no? El argumento es que se utilizaba o se abusaba de este recurso. Bueno, pues si se abusó habría que revisar el caso. Pero bueno, le vamos a seguir con el tema en estos días. Por lo pronto vamos a cerrar, cosa que me encanta, hablando de libros.
Libros que se leen y que se escuchan.
Con Edson a la milla. Edson, ¿cómo estás? Ya te extrañaba.
Mario, ¿cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad, como siempre, de hablar de libros, de autores, de historias. La agenda pública está cargadísima y lo entiendo perfectamente, pero fíjate que traigo un libro que no necesariamente es ficción. Te va a sonar un poco, pues un poco a la agenda pública, y así es como es, digamos. El número uno de John Dos Passos, seguramente de alguna manera nos dirá algo la idea de retratar en 1943, de alguna manera fue una novela visionaria a un político populista, ¿no? Que trata por todos los medios de tener el poder. En este caso es un senador de Oklahoma, en Estados Unidos, el que retrata John Dos Passos, y esta descripción puede sonarnos que el personaje de la literatura salta a la radio, salta a la pantalla, a los noticiarios. Es el número uno en popularidad, número uno en contactos, número uno en favores, número uno también en corrupción, demagogia y escándalos privados. Pero nada de esto parece suponer un obstáculo para las ambiciones políticas de este hijo predilecto de Oklahoma. Con la ayuda de sus asesores de campaña, este sobrio político conseguirá tener siempre el poder. El retrato de John Dos Passos sobre una... De alguna manera, lo publica en el 43, lo cual ya hace de alguna manera visionaria esta novela y la reflexión sobre qué pasaría si el populismo llegara a la escena política de Estados Unidos y se convirtiera en un fenómeno de masas. Uh-huh. De alguna manera la literatura pues funciona como espejo y también como planteando lo que pudiera pasar en ese momento de este miembro de la generación perdida en esta Norteamérica que pensaba que no podría tambalearse, digamos, de alguna manera los valores democráticos, ¿no? Y pues ahí John Dos Passos habla precisamente en una de sus, yo creo que una de sus mejores novelas, el número uno, publicado por Impedimenta, con una nueva traducción de Miguel Temprano García. Pues mira, ya estamos metidos un poco en el tema, te escuchaba, en el tema de la agenda de las elecciones y una serie de cosas. Bueno, también cómo aborda la literatura la política.
Claro,
y sobre todo con un gran autor. Imagínate, Mario, John Dos Passos, autor norteamericano que no es considerado como uno de los grandes autores del siglo XX, pues claro, porque tienen a Faulkner, tienen a Hemingway, estos delanteros que fueron geniales, y ya no hablemos de los autores contemporáneos norteamericanos.
Claro.
Bueno,
oye, John Dos Passos, perdona más ahorita que el asunto del populismo, el de este, no, esto no puede pasar aquí, ¿no? De Sinclair Lewis, que también aborda justamente.
Sí. Uh-huh. Bueno, y si nos vamos a Latinoamérica, es Santa Evita, de Tomás Eloy Martínez, que retrata el fenómeno Perón y sobre todo Evita. En fin, a veces, bueno, y me iba a México y estaba pensando no en la novela de las novelas El solitario del palacio, por ejemplo, que es, en fin, siempre hay un retrato mordaz, ácido, pero también del poder, y a veces la gente del poder, por eso yo me atrevería a decirlo, le teme a la literatura, ¿sabes? Le teme a ser retratado de alguna manera. Y vámonos rápidamente, Madrina Muerte, también de Impedimenta, es un cuento ilustrado, es un cuento en cómic, esto para leer el fin de semana y disfrutar este libro, pero como objeto, libro, en fin. Te lo voy a hacer llegar pronto, Mario, porque lo tienes que ver, lo tienes que apreciar. Madrina Muerte, ¿de qué trata? Te va a sonar les va a sonar a la audiencia conocido. Un pescador pobre anda buscando al padrino de su hijo, ¿sabes? Y se encuentra a Dios, pero Dios es un personaje injusto, ¿sabes? No puede tener un trato con Dios, es demasiado injusto. Rechaza al demonio porque es demasiado cruel, y llega la muerte, y dice, perfecto, ella es honrada, justa y muy poderosa. Okay. Por supuesto, hay una referencia a los hermanos Grimm, que a su vez, a Traven, recuerdas a Macario, en este encuentro que tiene con Dios, con el diablo y con la muerte, y en este caso es una recreación, precisamente no es un cuento para niños, realmente lo que nos dice de alguna manera es cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir, ¿no? Es un delicioso cuento reescrito precisamente con este tono de los hermanos Grimm, una joya de la literatura, pero yo no pensaría que es solamente para niños, pienso que es un cuento pensado también para adultos, y si vieras las ilustraciones, son una cosa maravillosa para disfrutar en fin de semana, Mario.
Muy bien, pues ahí están las recomendaciones, Edson, gracias como siempre.
Muchas gracias, Mario, y nada más me adelanto rapidísimo, voy a andar en la Feria del Libro de Bogotá en las próximas semanas, a ver si podemos hacer ahí algún enlace de lo que ocurra allá en la Feria del Libro de Bogotá en Colombia.
Nos encantaría, como siempre. Gracias, Edson.
Muchas gracias, Mario. Buen día.
Buen día, Edson Alamilla. Ahí está con sus recomendaciones de cada semana. Nos recomienda, por cierto, Jimena, a propósito de sus temas de política, la que veamos Civil War. Civil War, muy bien, que es película, entiendo que puedes ver en IMAX, por cierto, muy espectacular. Bueno, vámonos con Ernesto y ya lo último de esta mañana, adelante.
Mi querido Mario, solamente compartirte que el presidente vuelve a lanzarse en contra del Poder Judicial. Habla curiosamente de una época en la que dice que el Poder Judicial hacía todo lo que el presidente le decía, algo que dice se debe de recordar con vergüenza porque fue cuando a él lo desaforaron, y que dice todos los ministros de la Corte actuaron en contubernio con el expresidente Vicente Fox para que lo desaforaran y lo sacaran de la contienda presidencial, algo que finalmente no sucedió. También habla acerca del caso Salinas Pliego y curiosamente él mismo habla acerca de este pequeño error que hubo, este detallito allí en la Cámara de Diputados el día de ayer, porque dice el presidente es importante que se vean todos estos detalles antes de que se apruebe una reforma y después venga la oposición para poder promover algún juicio de inconstitucionalidad. Pero vamos a escuchar cómo es que él se refiere a este caso.
Por eso hicieron bien ayer los legisladores en decir, hay este error, ¿sí?, que no tiene malas intenciones, fue un error. Mejor esperemos, porque si no, de ahí se agarran en el Poder Judicial y declaran inconstitucional la ley.
Y dice que ya hizo pago por evento para poder seguir disfrutando de este enfrentamiento entre Arturo Saldívar y Norma Piña, además de que en cuanto a las revelaciones que se hicieron recientemente de una entrevista que tuvo Mario Maldonado con el expresidente Enrique Peña, que ha tenido acercamientos con el presidente López Obrador, él dice que solamente lo ha visto 3 veces después de que fue presidente, y fue antes, muy antes de que el mismo expresidente Peña saliera del país.
Oye, y defendiendo a Peña, ¿no? Defendiendo que los medios lo trataron muy mal.
Así es, dice que fue una campaña en aquel momento en que él mismo le agradeció el que no se hubiese involucrado en el proceso electoral y haya permitido que los mexicanos eligieran a una nueva administración.
Ah, qué bonito, qué bonito. Bueno, gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, Alfonso, nos vamos.
Nos vamos, querido Mario, muchas gracias por acompañarnos, nos escuchamos el día de mañana.
Gracias, Alfonso, y gracias, Emilia.
Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.
Gracias, Emilio, gracias, Mario, gracias, José María, gracias, Isra, por supuesto, al frente del equipo. Y se queda usted en buenas manos con el Vórtice, que ya está aquí listo para saltar con toda la buena programación de cada mañana. Y nosotros le esperamos, como ya decía Alfonso, mañana desde las 7. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9, con la información relevante que necesitas saber.